Lo decíamos antes de la pausa, es el Día Nacional e Internacional del Celíaco. Hablamos de una enfermedad crónica que sufren personas que por una predisposición genética tienen una intolerancia permanente al gluten, una proteína que está presente en cuatro cereales: trigo, centeno, cebada y avena. En Uruguay se estima que hay un celíaco cada 100 habitantes, es decir, unas 34.000 personas. Pero lo importante, lo inquietante, debo decir, es que solo el 10% estaría diagnosticado, o sea, algo así como unas 4.000 personas. Para esta tarde se está convocando una marcha en reclamo de los derechos de los celíacos, quienes también estarán juntando firmas, recogiendo firmas para acompañar una carta que será enviada al Parlamento, en la que reclaman, entre otras cuestiones, precios más accesibles, información y etiquetado. La marcha será a partir de las 18 horas, desde la Plaza del Entrevero hacia el Palacio Legislativo. En esta pausa los invitamos a conversar sobre este tema a Rodrigo Reyes, licenciado en nutrición, integrante del movimiento Food Revolution Uruguay. Rodrigo, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá compartiendo esta mañana con la audiencia y con ustedes.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Está también una de las integrantes del movimiento de celíacos que propulsa, que promueve esta iniciativa, Ana Laura Gibernau. Ana Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vayamos a algunas preguntas básicas. ¿Cuáles son aquellos síntomas para saber si una persona es celíaca, Ana Laura?
Los síntomas son diversos, es muy amplio. Puede ser
esa lucecita amarilla que empieza a encenderse, ¿cuál es?
Anemia, puede ser una, sí. Anemias severas, pérdida del cabello, uñas quebradizas, las famosas uñas cebollas que la gente comúnmente asocia. Y en algunos casos cáncer de colon y también lesiones cutáneas parecidas a lo que podría ser la que la gente la conoce como psoriasis, muy similares las heridas de ahí indefinidamente.
Bien, ¿y eso hay una edad en la que empiecen a asomar esos síntomas?
Se puede despertar tanto en la niñez como en la vida de un adulto. Uh-huh. El por qué se despierta en la niñez o cuando uno es adulto, pueden ser diversos los motivos. Uh-huh. Es más fácil de diagnosticar en un niño porque supuestamente se tendría que detectar en la niñez.
¿Por qué dices supuestamente?
Porque es una enfermedad que se tendría que reconocer enseguida debido a los síntomas. Uh-huh, claro. Un niño empieza a perder peso, cambios de humor, y bueno, un montón uh-huh. de síntomas. Pero puede ser que la enfermedad se te despierte, como en mi caso, a los 20 o 30 años.
Ajá. A los 20 años descubriste tu condición de celíaca. Y allí empezó un peregrinar complicado.
Sí, en mi caso fue el doble de complicado porque a su vez soy diabética tipo 1 y el 10% de los diabéticos tienden a ser celíacos, al igual que las personas que padecen síndrome de Down. Uh-huh. Son enfermedades que están relacionadas, que van de la mano. Por eso, como yo ya tenía el antecedente de la diabetes, fue más fácil el diagnóstico,
claro.
Pero si no, es muy difícil que un médico te diagnostique rápidamente. Uh-huh. Pueden pasar años incluso sin saber que sos celíaco.
Bueno, afortunadamente Uruguay ha contado en el último tiempo con un despegue en aquellas personas profesionales en la alimentación que se han preocupado por avanzar además en la nutrición. Es el caso de Rodrigo Reyes, licenciado en nutrición. Allí, Rodrigo, es donde uno se empieza a preguntar el rol preponderante de alguien que tiene que estar identificando claramente aquellos alimentos que debe o que puede consumir un celíaco, en este caso.
Sí, sin duda, el tratamiento únicamente es una dieta libre de gluten. O sea, no existe medicación, no existe otro tipo de tratamiento. Entonces, al tener como base principal sobre la alimentación, tenemos que ser muy específicos y muy cuidadosos en cuanto a la selección de alimentos. Tenemos alimentos que por su origen son naturales, por ejemplo, la leche, verduras, frutas, carnes, que se pueden consumir sin ningún tipo de inconveniente. Pero después tenemos aquellos alimentos que por algún tipo de proceso, tanto en la industria, pueden llegar a tener gluten oculto.
Uh-huh. ¿Cómo es eso? Porque está bien cuando uno afronta o enfrenta a un enemigo visible.
Claro.
El tema es cuando no se sabe dónde puede estar el problema.
Un ejemplo así básico. Voy al súper y voy a, por ejemplo, elegir una salsa de tomate.
Sí.
Voy a comprarla y como yo sé que no tiene ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, por un tema básico, por común, un sentido común, la compro, ¿no? Pero resulta que esa salsa tiene como estabilizante o como espesante almidón. O puede llegar a tener de trigo, puede llegar a tener algún tipo de espesante derivado de cualquier tipo de estas harinas que no se pueden consumir.
Y allí
entonces
está...
ahí está oculto.
Claro.
Eso pasa con una infinidad de productos.
¿Qué otros ejemplos? A ver.
¿Qué otros ejemplos? Están los purés instantáneos, bueno, pasta de dientes.
Uh-huh. Medicamentos.
Medicamentos, o sea, productos que tampoco son alimenticios exclusivamente.
Uh-huh. Y hasta los helados también, en algún caso pueden exacto. llegar a tener esa complejidad,
también.
¿No? Ahora, antes de avanzar sobre algunas otras características de la enfermedad, ¿por qué hay un 90% sin diagnóstico? ¿Cuál es la razón, Ana Laura?
Falta información. Uh-huh. Y también los médicos no siempre están al tanto de que puede ser una enfermedad
claro.
celíaca.
Me parece que ahí está, que por ejemplo hay síntomas básicos como por ejemplo una diarrea, distensión abdominal... que la gente o que los médicos lo tratan como una simple gastroenterocolitis o como un malestar pasajero por algo puntual, pero en realidad debajo de eso, de esa punta del iceberg, está la enfermedad.
Uh-huh. Una enfermedad cuyo cuadro se agrava en la medida en que no haya una detección y
exacto.
un diagnóstico preciso, entonces.
Sí.
Puede
sí.
tener derivaciones mucho más complicadas.
Porque, como explicaban hoy, el tema es el siguiente. Nosotros, el intestino nuestro, o sea, una de las principales funciones es lo que es la absorción.
Uh-huh.
Por ejemplo, tenemos una serie de como pelitos que llaman microvellosidades que lo que permiten es el ingreso de los nutrientes para el organismo,
claro.
que se absorban. En el caso del celíaco, el gluten lo que hace es como un agente tóxico que ataca esos pelitos y lo que hacen es acortarlos cada vez más provocando una mala absorción. O sea, entonces ahí, por ejemplo, todos los pacientes celíacos al principio, o sea, el diagnóstico tienen carencia, por ejemplo, de hierro, de ácido fólico, de calcio, de vitamina D. Entonces se producen carencias. Uh-huh. Entonces cuanto más tardía se detecte la patología y uno siga consumiendo productos con gluten, el daño cada vez es mayor.
Ahora
es
¿sí?
importante decir que una vez que el celíaco es diagnosticado y comienza la dieta, esas vellosidades se recuperan.
Se recuperan. Sí.
Por eso es que se dice que uno está bien.
Que uno está bien. Ahora me imagino que también, Ana Laura, en tu condición de una paciente con esta enfermedad crónica, te transformas con el paso del tiempo en una experta en nutrición. Porque decía Rodrigo, uno va a un supermercado y da por un hecho de que hay alimentos que pueden ser perfectamente consumidos por un celíaco. Y allí está la contaminación cruzada. Te enfrentas a diario con ese tema.
Exacto. Y lo difícil es que no está en la leyenda si tiene o no contiene gluten, que eso para nosotros es fundamental. Porque de repente podemos ir a agarrar un paquete de papas fritas que no tiene la leyenda y por ende decimos, bueno, tal, lo podemos consumir porque uh-huh. es papa frita, es papa cortada.
Claro.
Pero si esa papa fue cortada en una máquina donde se procesó un alimento que sí contenía gluten, ya esa papa está contaminada, por ende a nosotros nos hace mal.
Bueno, están recogiendo firmas para acompañar una carta que será enviada al Parlamento. Allí reclaman algunos aspectos vinculados al etiquetado. Para ustedes es fundamental.
Sí, fundamental.
¿Y quién debe regular el etiquetado? ¿O quién debe controlar que efectivamente el etiquetado se... adecue, se ajuste a la necesidad de ustedes?
Eso es lo que aspiramos. El Ministerio de Salud Pública tendría que poner manos en el asunto para exigir que sea un correcto etiquetado.
Ajá.
Lo que pedimos nosotros es que ese etiquetado sea en el frente del envase, que se ponga un logo, si bien no se puede exigir el logo internacional debido al canon que se paga, pero que se cree un logo nuestro, así como Argentina tiene el suyo,
sí.
o utilizar el de Argentina, que ya que debido a que vienen muchos productos argentinos, que se utilice el mismo,
uh-huh.
que esté en el frente del empaque para darnos a nosotros una seguridad.
Bien, ahora, Rodrigo, tengo la sensación de que hay más gente preocupada por
sí,
facilitarle la vida al celíaco.
Sí.
Hay comercios que ya
sí, hoy en día,
han marcado un rumbo,
sí.
profesionales también.
También. Hoy en día ha avanzado mucho lo que es el tema de los alimentos, o sea, de los lugares para ir a comprar, de los diferentes tipos de harinas. Pero en realidad el problema son los altos costos que implica.
Uh-huh.
Porque como te repetía hoy, te decía, al ser un tratamiento 100% en base a una dieta,
uh-huh.
Dependés todo el día de alimentos que tienen que ser aptos para el consumo. Y
claro.
tienen un costo bastante elevado.
Claro. Bueno, otras de las cuestiones que ustedes plantean, en esta nota que elevarán. ¿Cuántas firmas han recogido? ¿Ya hay una estimación?
Más de 4.000.
Más de 4.000 firmas. Sí. Bueno, ya es un dato importante, porque además acá es una enfermedad individual, pero que seguramente afecta al entorno familiar.
Sí, y está, lo interesante y lo gratificante es que esta movida se hace en los 19 departamentos. Ajá. Esas 4.000 firmas son de los 19 departamentos.
Bueno, allí estaba el asunto del etiquetado, de mayor información y de precios más accesibles.
Esta
es una, claro, pero es una lucha larga además,
sí.
Esta, ¿no? ¿Hay margen como para que esto sea contemplado, lo de que los precios de estos productos sean accesibles?
Son productos que vienen de afuera,
importados,
entonces,
sí.
Claro, el precio siempre se ve afectado debido a eso, al dólar y muchas cosas. El tema está que es nuestro alimento.
Claro.
Si hay problemas de exportación, de importación, lo que sea, nosotros nos vemos afectados.
Uh-huh.
Un paquete de galletitas surtidas comunes de 500 gramos, a ti te puede valer 89 pesos. 500 gramos.
Sí.
Yo por 89 pesos lo que consigo son 12 galletitas. Es una diferencia,
¿qué diferencia
abismal?
¿No? ¿Qué diferencia? Sí,
decía, y ¿no? la preocupación, más que nada, es por como... Al ser solo la base, la alimentación, como profesionales también lo que nos preocupa es, por ejemplo, nosotros iniciamos un tratamiento y después no podemos pedirle al paciente ser tan estrictos y que siga con esto cuando el paciente no tiene acceso a esos alimentos.
Uh-huh.
O sea, no podemos ser tan como disciplinarlo tanto, decirle,
claro,
no cumpliste, cuando en realidad la persona capaz que no tiene el acceso, claro, para consumirlo.
Bueno, Ana Laura, ustedes en algún momento habían manifestado algunos matices con una asociación de celíacos del Uruguay. ¿Entienden que hay información errónea de productos? ¿Cómo se está manejando ese vínculo?
Sí, hemos notado que graves discrepancias en lo que... La información que promociona es hacerlo en su página,
uh-huh,
como productos libres de gluten, siendo que nosotros tenemos contestaciones de las propias empresas diciendo lo contrario, que los productos no son aptos y recomiendan no consumirlo.
¿Algunos ejemplos de esto?
Helados,
uh-huh,
y también condimentos, o sea, la lista es muy grande, lamentablemente,
uh-huh,
de las discrepancias que hemos tenido. Nos reunimos con ACELU antes de la movida,
sí,
planteamos ayuda y el interés de todo esto que estamos planteando y no obtuvimos respuesta.
Uh-huh.
Muchos de los integrantes, o sea, somos miembros de ACELU, o sea, socios de ACELU,
sí,
pero debido a la negatividad de ayuda, hemos decidido hacerlo por nuestra cuenta.
Uh-huh. Bueno.
Nosotros creemos que ACELU como institución, como asociación que nos representa, tiene los medios necesarios para hacer todo esto que estamos haciendo nosotros por afuera.
Uh-huh.
Y no lo hizo. Es por eso que en vez de quedarnos de brazos cruzados, es que nos hemos movido. Hemos tenido la suerte de que nos han recibido en presidencia varios senadores. Y bueno, estamos ahora a la espera del 15 de junio presentar la carta con nuestras peticiones.
Bueno, algunos otros oyentes piden más ejemplos respecto a eso que decías tú, la diferencia fenomenal de precios. Mencionabas ese paquete de galletitas surtidas de 500 gramos a 89 pesos y eso a un celíaco lo representa simplemente una inversión para 12 galletitas, para un ratito.
Exacto.
¿Qué otros ejemplos
un
hay?
Un alfajor, lo que sería un alfajor de nieve tradicional,
sí,
que está en menos de 20 pesos en los comercios,
uh-huh,
a un celíaco le vale 50 pesos.
Claro.
Un alfajor.
Bueno, ¿qué tema este, Rodrigo?
Sí,
porque además no hay muchas posibilidades,
sí,
de que haya un cambio rápido, pronto.
No, se trabaja constantemente,
claro,
brindando información que yo creo que personalmente es la base de todo. O sea, si informamos a la gente es donde vamos a poder lograr un cambio, hacer movidas, hacer participar a la gente con distintas actividades para tratar de darle la mayor información posible.
Claro, y ha habido casos de mala información, ustedes lo decían acá. Por ejemplo, que se diga que un producto no tiene gluten y luego sí, eso está claro,
sí,
se ha demostrado.
Sí, eso está demostrado.
Bueno, ¿cómo hacemos para que las recetas sean atractivas? ¿Hay talleres en ese sentido? O sea, ¿uno puede elaborar una receta que resulte agradable, que resulte hasta un momento para compartir con amigos o con la familia? ¿Dónde se aprende esto?
Sí.
A cocinar. A ver.
En internet,
sí,
en los grupos de...
Y es muy difícil, digamos.
Es muy difícil,
¿sí?
Porque tú la haces con la harina de trigo y polvo leudante y tu torta crece. Nosotros, sí, para tener eso usamos tres harinas diferentes, claro, y dos productos más para leudar. Uh-huh. Que cada bolsita de 50 gramos te vale cerca de los 90 pesos. Uh-huh. Entonces, 500 gramos de una harina de arroz o de harina de mandioca está también en el entorno de los, uh-huh, 100 pesos.
¿Cuándo van a comer, por ejemplo, por afuera?
Es imposible, no podemos salir. ¿No? Es por eso que estamos luchando. Uh-huh. Porque sí, si tú vas a un bar, existe el riesgo de contaminación cruzada, uh-huh, y no tiene menú para nosotros. Por eso unas papas fritas que se hayan fritado en un aceite donde previamente se hizo una milanesa, a nosotros nos hace mal.
Claro. O por ejemplo una parrillada, capaz que solo maneja carnes a la parrilla, sí, ningún tipo. Pero si ponen el pan arriba de la parrilla a calentar,
para después dártelo, ya la parrilla ya hay una contaminación cruzada.
Aún en, sí, cantidades microscópicas.
Sí, no hay lugares acá en Uruguay que tengan, que sea apto solamente. Porque aparte tenés que tener una cocina, un lugar separado estrictamente del lugar donde se trabaja con productos con harinas.
Uh-huh. O sea, la esponja que tú lavas los platos tiene que ser diferente a la que
todo, usas. Por ejemplo, claro, te invito a desayunar o a merendar y tenemos, por ejemplo, no podemos usar el mismo cuchillo para untar una mermelada porque yo la unto en el pan, pero si tú la untas en el pan apto para ti, ya hay una contaminación también cruzada. Entonces, es muy amplio.
Bueno, complicado. ¿Han tenido gestos de receptividad de parlamentarios en esta etapa?
Sí, hemos contado con varias entrevistas. Ahora, luego de las elecciones, van a continuar las entrevistas. Uh-huh. Es un tema de elecciones. Han estado quietas, digamos, por ese momento, pero, uh-huh, sí hemos tenido con varios.
Bien, les agradezco mucho estos minutos. La caminata, vamos a reiterar, es hoy desde la Plaza del Entrevero. Sí.
Desde la Plaza del Entrevero hasta el Palacio Legislativo.
Correcto. Allí podrán además acercarse quienes quieran firmar para respaldarlos.
Sí, exacto.
Bueno, ¿hay una página en Facebook? ¿Tienen una página en Facebook? Allí hay, por ejemplo, un detalle de los lugares donde se está juntando firmas, por lo menos esa es la información que manejo aquí, Celíacos en Lucha por Sus Derechos.
Exacto.
Apóyanos. Bueno, muchas gracias y ojalá que prosperen las solicitudes y los pedidos que están haciendo en esta circunstancia y sobre todo en este Día Nacional e Internacional del Celíaco. Muy amables.
Muchas, bueno, gracias. Muchas gracias.
Rodrigo Reyes y Ana Laura Gibernau estuvieron con nosotros.